Señor, de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Santo Tomás de Aquino fue enviado, siendo niño, a la abadía de Monte Cassino y desde esa tierna edad, a los 8 años, a sus maestros les preguntaba ¿cómo es Dios? Y sabemos pues que dedicó su vida a intentar contestar esa pregunta imposible de responder de manera plena. ¿Cómo es Dios? Y acabó siendo no solo el mayor teólogo de la historia, sino el mayor cantor de la Eucaristía. Porque como si sabes cómo es Dios, pues fíjate en la Eucaristía. No te voy a dar una respuesta de un profundo contenido teológico o exegético o lo que sea, sino una respuesta que se concreta en un poquito de harina mezclado con agua puesta al fuego que permanece de día y de noche en esa pobreza de humildad de su manifestación y me revela a Dios. Me dice que Dios es amor infinito, me dice que Dios es misterio infinito, me dice que Dios es omnipotencia. Me dice también que Dios es bondad, sin límites, me dice que es cercanía. Ahí está Dios y nos habla con ese modo suyo de presencia. Y por eso venimos a rendirle el homenaje de nuestra adoración. Te adoro con devoción, Dios escondido, Dios que subis siguris vere latitas. Bajo estas apariencias estás escondido. Un Dios está escondido bajo estas apariencias. Aquel que es absolutamente trascendente, el absolutamente otro, 3 veces santo. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria, aquel que supera toda medida, toda imaginación, el omnisciente, el eterno, el ser por esencia, está bajo estas apariencias, es la Eucaristía. No son imaginaciones. Papa Juan Pablo decía, la Eucaristía es un misterio demasiado grande como para admitir reducciones o ambigüedades. Aquí estás escondido, te gusta estar escondido, juegas al escondite. Y a mí me das la fe para poder descubrirte, porque estás en un misterio de fe, y la Eucaristía siempre es un ejercicio de fe, o es también un termómetro de mi fe, porque nada es más verdadero que esta palabra de verdad, nada es más verdadero que estás aquí. Haz que yo crea más y más en ti. Fac me tibi semper magis credere. Pues vamos a hacer un acto de fe, muchos actos de fe, muchos actos de amor, Pero como sabemos, el amor y la esperanza siempre arrancan de la fe es imprescindible. Y podemos hacer un acto de fe, podemos hacer un rato de oración con unas palabras de un autor del siglo XVII que escribió uno de los mejores libros sobre la Eucaristía, de los libros más piadosos, todos lo habremos leído y recomendado. Es el libro del cardenal Bona, Juan Bona, italiano, aunque de familia francesa, monje cisterciense que vivía pues con una gran sencillez y santidad y resultó ser electo papa un gran amigo suyo, Alejandro VII, y se le ocurrió hacerlo cardenal, y a pesar de estar en ese siglo donde el cardenal era un príncipe porque era todavía la época de los estados pontificios, no cambió absolutamente nada su ritmo de vida de pobreza, de sencillez, siendo príncipe de la iglesia. Y pues se nota en su libro, que es un hombre de profunda piedad. Pues dice el cardenal Juan Bona en este acto de fe, en esta oración, que podemos seguir para ayudarnos, para que nosotros también estemos aquí en un ejercicio de fe. Dice: creo en verdad, con fe firmísima, que tú estás verdaderamente presente en el augustísimo sacramento de tu cuerpo y tu sangre, que eres mi Dios y Señor, y por defender esta verdad estoy dispuesto a sufrir mil veces la muerte. Creo en verdad con fe firmísima. O quisiera creer con fe firmísima, quisiera creer más. Porque mi fe condiciona mi comportamiento posterior hacia ti. Incluso este hecho de dar la vida mil veces. Y tengo que decir, bueno, desvídete por la Eucaristía. Hay gente que da la vida por el deporte, por ejemplo, por el dinero, por la política, o por el arte, o por la medicina, o por el éxito profesional. Pues toda la vida por la Eucaristía, y entonces entenderemos aquella expresión de San José María, que nuestra vida tiene que ser esencialmente eucarística, totalmente eucarística, y que si lo hacemos, ya la hicimos, porque la obra está hecha. Y si una labor no es eucarística, no está hecha la obra. Una persona no es eucarística, pues está como a medio cocer, digamos, está crudo o verde. Creo también que verdaderamente en este sacramento tu cuerpo gloriosísimo se encuentra con la misma integridad, belleza y majestad con que se halla en el cielo, y que son las más grandes que pueden concebirse. Creo verdaderamente que está tu cuerpo gloriosísimo, tu cuerpo glorioso, tus llagas benditas, tu rostro, este rostro amado, este rostro que me encontraré sin velos en el momento de mi muerte y de mi juicio. Y este cuerpo gloriosísimo tiene la más grande integridad, belleza y majestad que pueden concebirse, o sea, la mayor de las obras materiales hechas por Dios es el cuerpo de Jesucristo. En él también se contiene la sangre preciosa derramada en el Calvario. Ahí está su sangre. Sabemos que el Concilio Vaticano II cambió el título de la solemnidad del Corpus Christi a la solemnidad del Corpus et Sanguis Christi. Dice, sí, ahí también está su sangre, no se te olvide que está su sangre, es Cristo vivo, toda su sangre, con su sangre está presente, esa sangre que estuvo derramada, pero que ahora ya no está derramada, está en su cuerpo. Esa sangre derramada por mi salvación y por la salvación de todos, de la que una gota puede liberar al mundo entero, y que puedo embriagarme con esa sangre. Creo también que en este sacramento se halla tu alma llena de gracia y sabiduría, en la cual residen todos los tesoros de las virtudes y de la ciencia de Dios. Pues creo, Señor, que aquí en este pedazo de pan está tu alma humana, está tu psiquismo, está tu vida afectiva, está tu sensibilidad, está tu memoria, está tu inteligencia, con todos los tesoros de la ciencia de Dios, con toda la sabiduría de absolutamente toda la sabiduría. Toda la sabiduría que puede caber incluso en un alma humana, todas las ciencias, por ejemplo, todos los secretos de los sabios, de todos los tipos de sabios. Y que esa alma está llena de gracia también, porque tiene la plenitud del Espíritu Santo. O sea, leía de una joven, bueno, ya no era joven porque escribía el libro bastantes años después, que de joven pues la mandaron a un internado a Roma, y las monjas un día les dijeron a todas las internas: vamos a ir a Santa María la Mayor a ver las tablas del pesebre del portal de Belén que se guardan ahí como una preciosa reliquia. Y ella le dijo: no voy. ¿Cómo no vas a ir a ver las tablas? Pues vayan ustedes a saber si son las tablas. O sea, ¿cómo van a ser las tablas del portal de Belén? Como las reliquias de los Reyes Magos que están en Colonia. Pues vaya usted a saber si son las reliquias de los Reyes Magos. Las tablas, o sea, ¿quién las recogió, las tablas? Pues ni modo que... A lo mejor ni tablas había, a lo mejor era simplemente unas piedras. Dice: ¿y por qué no vas? ¡Qué bárbara! ¡Qué poco piadosa eres! Oye, pues sí, ¿para qué le quiero las tablas? Aquí está Jesús. O sea, ¿a mí qué me importan las tablas? Además que, pues, ¿cómo sabes? Son las tablas. No tengo que hacer ningún acto de fe para ir a ver las tablas. Aquí está Él. Y pues tiene toda la razón. ¿Qué gran diferencia? Las tablas y carcomidas seguramente y viejas, a lo mejor son del siglo XIII las tablas, ¿no? Pero aquí está Jesucristo. Allí finalmente creo y confieso que se esconde tu divinidad, el Verbo omnipotente por el que el Padre dice todas las cosas. Adórate devote, latens deitas. Dios, no sabemos exactamente lo que queremos decir cuando expresamos esa palabra, Dios. Aquí está Dios, Dios de Dios, consustancial al Padre, el Alfa y el Omega, por quien todo ha sido hecho, el Logos, el que todo procede, toda lógica, toda razón, toda sabiduría. Pues confieso tu divinidad. Y porque tú estás en el Padre que te engendró como Verbo suyo, creo que contigo y el Padre se encuentra el Espíritu Santo, nexo de amor de uno y de otro. Eso tendría que decir toda la Trinidad. Aquí está mi principio y mi fin, y por lo tanto mi meta, la meta de mi vida, y mi, no sé, mi medida del cielo, es mi vida eucarística. Y entonces entenderé si realmente soy, vamos, como coherente con lo que estoy diciendo, y si me lo creo. ¿De verdad te lo crees? ¿De verdad en serio te crees eso? Yo creía que lo decías en serio cuando hablabas de que tenías fe en la Eucaristía. Pues entonces tendré que decir, fíjate que está por encima de cualquier otra meta humana, como es lógico, de cualquier otra ridícula meta humana, que siempre además es completamente decepcionante. Es que ya fue a la luna un mexicano, pues ya regresó. O pues los alemanes ganaron el mundial otra vez. Sí, y ya se fueron a su casa y regresó cada uno como, pues, como se fue. Pues aquí está la Trinidad, aquí está la Trinidad. En este pedazo de pan está el Dios uno y trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo recibo a la Trinidad cuando comulgo. Y la Trinidad me podría decir como que me mete más en su vida intratrinitaria, y estoy en el seno de la Trinidad, y por lo tanto si yo comulgara mejor, me me santificaría en ese instante. Todo el cielo se metería en mí, ya no necesitaría nada más. Y si sigue diciendo Bona, este es el compendio de todas tus maravillas, este es el sumo prodigio que excede la comprensión de toda mente creada. Esta es la verdad inefable que con tu ayuda confesaré ante las espadas y el fuego. Aquí está toda mi fe. Como decía también San José María, en la Eucaristía se anudan todos los misterios del cristianismo. La Trinidad, la creación, la encarnación, la redención, el Espíritu Santo, la gracia, la santificación, la escatología. Está el compendio de todas tus maravillas. Pero, Señor, es que no me cabe en la cabeza. Bueno, pues si no te cabe en la cabeza, por lo menos que te quepa en el corazón, que correspondas, que seas verdaderamente alma de Eucaristía, alma eucaristizada. Que entiendas que no es lo importante lo que se ve, sino lo que no se ve. Que tengas miedo al bluff, al aparato, a los efectos especiales, a los shows, porque eso es, pues, tablas de cartón repintadas. Y lo que no se ve, sin embargo, es lo eterno. Como decía Pascal, es que toda la realidad, solamente son manifestaciones de algo mucho mayor. Dios nos permite ver la realidad, no solo la Eucaristía, sino toda la realidad, como señas, señales, mensajes de todo lo que está detrás. Pues esa realidad, el valor objetivo, tiene un valor objetivo infinito, y podría preguntarme cuál es el valor subjetivo que tiene la Eucaristía para mí. Es también el mayor de todos, porque hay muchas cosas que tienen un valor objetivo ínfimo, pero que yo les doy mucho valor subjetivo. Pues esta verdad que excede la comprensión de toda mente creada, esta verdad inefable que con tu ayuda confesaré ante las espadas y el fuego, fac mentibi semper magis crede, haz que crea más y más en ti, in te spem habere, y entonces diré, o sea, aquí está la explicación de mi vivir, aquí está también mi futuro. En ti solamente coloco mi esperanza, dulcísimo Jesús. Confiado en tu benignidad, me acerco a ti como la oveja débil al pastor, como el enfermo al médico, como el reo condenado a muerte al abogado, para que me alientes, me protejas, me fortalezcas y me sanes. ¿Qué sería si no tuviéramos la Eucaristía? Estaríamos como muriéndonos de estar perdidos, como decía el canal Newman. Yo iba a los oficios anglicanos y no sabía a dónde mirar, porque a veces las tribunas están como enfrentadas. Estoy viendo al de enfrente. Pero el cardenal Ratzinger tanto habla de conversia dominum, o sea, vamos a voltearnos hacia el Señor, que es mejor celebrar como aquí, así, coram Deo, y que si no, siempre, siempre haya un crucifijo. No lo dice, pero yo lo digo yo. Como mientras más grandote, mejor. ¿Para qué? Pues para que tape al sacerdote. Como para que no se vea al sacerdote. Para que todo el mundo esté viendo a Cristo. El abismo de mi nada busca el abismo de tu misericordia, pues mis pecados son nada si se comparan con el precio de tu sangre. Una sola gota basta, una sola gota puede limpiar los pecados del mundo entero. En ti pongo toda mi confianza y mi gozo. Y ahí está la eficacia de mi vida. Pues la Iglesia vive de la Eucaristía. Pues ojalá que nosotros también vivamos de la Eucaristía, estemos perfectamente centrados, con todas las maneras de tener vida eucarística, de ser almas de Eucaristía. Dice Surco 666, los enamorados no saben decirse adiós, se acompañan siempre. Tú y yo tratamos así al Señor. Pues sí, pues está Él y está, como decíamos, con su vida afectiva, con su sensibilidad. Lo acompaño mucho, lo trato como enamorado, porque así los enamorados no saben decirse adiós. Parece que nunca se acaban de despedir, o que siempre están comunicándose con chats o con llamadas o con cualquier otra manera. Pues por amor y para enseñarnos a amar, vino Jesús a la tierra y se quedó con nosotros en la Eucaristía. Iglesia de Eucaristía Vivi. Así termina sus 26 años de pontificado Juan Pablo II, una gran alma de Eucaristía. No es tan importante pues poder aprender de las almas eucarísticas. Y en esa encíclica, que pues tiene muchos detalles interesantes para repasar, para nuestra piedad, hay uno que quisiera yo resaltar ahora, que estamos terminando este rato de oración, que es la presencia de María en la Eucaristía, y concretamente en un momento de la vida de María, que es el canto del Magnífico. En el número 58 de esta encíclica, el Papa dice que hay que leer el Magnificat en clave eucarística. Sabemos que el Magnificat se ha leído en muchas claves. Quizás es una manera también de desagraviar las claves en las que se ha leído mal el Magnificat, por ejemplo, la clave marxista. Y dice, la Eucaristía, en efecto, como el canto de María, es ante todo alabanza y acción de gracias. Pues ojalá yo diga, oye, tú, la Eucaristía es un Magnificat, si tú tienes ante la Eucaristía las actitudes del Magnificat, que son la alabanza y la acción de gracias, ante el sagrario, ante la misa, ante la comunión, ante las bendiciones, ante las velas al Santísimo. Cuando María exclama, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu exulta en Dios mi Salvador, lleva a Jesús en su seno, como el que comulga. Alaba al Padre por Jesús, pero también lo alaba en Jesús y con Jesús. Esta es precisamente la verdadera actitud eucarística. Yo estoy con Él, alabando al Padre, alabando y haciendo acción de gracias. Al mismo tiempo, María rememora las maravillas que Dios ha hecho en la historia de la salvación, según la promesa hecha a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia. María no se olvida en su Magnificat de agradecer a Dios, como yo también tendría que hacerlo. Por ejemplo, todas las veces que he comulgado, las miles de veces que he comulgado, las miles de misas en las que he estado, las miles de horas junto al sagrario que me ha permitido, y todas las demás pues cumplimientos de sus promesas que ha querido realizar en mi vida. Ella anuncia la promesa que supera todas las otras, que es la encarnación del Verbo. En el Magnificat, en fin, está presente la tensión escatológica de la Eucaristía. Cada vez que el Hijo de Dios se presenta bajo la pobreza de las especies sacramentales, se ponen en el mundo el germen de la nueva historia. La Eucaristía es materia del mundo futuro, en la que se derriba del trono a los poderosos y se enaltece a los humildes. María canta el cielo nuevo y la tierra nueva que se anticipan en la Eucaristía, y en cierto sentido deja entrever su diseño programático. Y empezó el cielo nuevo y la tierra nueva, y empezó el mundo futuro. Ya hay una materia cristificada completamente, y yo al recibirla me cristifico también físicamente, y por eso resucitaré, porque tengo materia cristificada, materia de Cristo, la parte escatológica. Pues inaugura María esta esperanza escatológica, puesto que el Magnificat expresa la espiritualidad de María. Nada nos ayuda a vivir mejor el misterio eucarístico que esta espiritualidad. La Eucaristía se nos ha dado para que toda nuestra vida sea, como la de María, un Magnificat. Pues qué bonita ilusión, una vida de glorificación a Dios, una vida de acción de gracias a Dios, centrada en aquello que es la espiritualidad de María. Pero que es precisamente eso, la clave con la que puede entenderse la Eucaristía. Voy a llevar o hacer de mi vida un Magnificat, expresar mi adoración eucarística, mi alabanza eucarística, mi agradecimiento eucarístico. Voy a poner ahí mi historia, la historia de mi vida, y voy a poner ahí también mi futuro, la realidad que me espera. Y la realidad que nos espera a todos, y en la Eucaristía, como sabemos, pues está todo. Está también la Iglesia triunfante y la Iglesia purgante. La Iglesia militante es el cuerpo de Cristo, está su cuerpo místico, está el Cristo todo. Y por eso entendemos que San José María dijera, pues, sea alma de Eucaristía, sea alma eucaristizada. Y no te preocupes de nada más. Es que tengo muchas miserias. ¿Y? Tienes el poder infinito. Tienes el amor infinito. Tienes la misericordia infinita. Tienes la fidelidad infinita. Te lo está demostrando ahí. Te está diciendo, mira cómo es Dios. Mira cómo es Dios. Mira cómo es Dios. Tomás de Aquino, niño, ¿sabes cómo es Dios? Pues mira la Eucaristía. Y la miró. Y la miró y metía su cabeza en los sagrarios para decir, a ver si se me pega algo. Y se le pegó mucho. Pero al mismo tiempo se le pegó muy poco, porque apenas alcanzó a levantar un poquito el velo del misterio y el velo del amor. Pero nos dejó estos himnos que San José María quiso que nosotros todas las semanas los meditáramos, porque es un maravilloso compendio de fe y de piedad.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.